Bueno, ¿cómo anda, senador? ¿Cómo bien. Está trabajando?
Bueno, hay que andar bien.
Hay que andar bien, ¿no?
Y en hay que aflojar.
Y en un espacio tan, tanta ebullición a nivel nacional y de gran impacto con todos los temas que se están tratando hoy en el Senado Nacional, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Nosotros somos los representantes de las provincias ante el gobierno federal.
Tal
y
cual.
Entonces, en ese escenario, bueno, y en algunos casos somos cámara de origen para las leyes, en otra cámara revisora.
Claro.
Así que nos toca una gran tarea, y fundamentalmente en este tiempo donde, bueno, el Senado tiene mucha actividad, a pesar de que por ahí se dice que no es tanta, las comisiones funcionan, hay trabajo permanente, hay mucha iniciativa.
Claro.
Y entonces, bueno, también el país es muy diverso, no es lo mismo las provincias del norte que las provincias del centro que las provincias del sur. Yo siempre digo lo mismo, una ley no impacta de la misma forma, si bien las leyes son para todos los ciudadanos argentinos, no impacta de la misma manera en el norte, en el centro y en el sur del país, sobre todo si tiene alguna aplicación que tenga que ver con la productividad.
Totalmente.
Entonces, bueno, hay que encontrar los equilibrios y es un desafío enorme.
En lo que a mí, bueno, hago mucho lo que es informaciones del campo, el tema INTA, cómo están manejando ese tema y cómo lo está percibiendo usted, esta reestructuración, este proyecto, ¿no?, del gobierno nacional respecto del INTA y otras entidades ligadas justamente al campo argentino.
Bueno, salió un decreto que además del INTA está el INTI y hay otros organismos
del INASE
también. Exactamente, hay un solo decreto. Bueno, básicamente lo que se produce ahí, se aprueba un nuevo estatuto. El INTA deja de ser un organismo autónomo para formar parte del Ministerio de Economía de la Nación. Su presidente ahora es un secretario de Estado. Después crea un consejo directivo que tiene 7 representantes, 3 que son designados por el Poder Ejecutivo y 4 que tienen que ver con la representación de los productores y el territorio. Ahí están básicamente trabajando la mesa de enlace, los 4 miembros de la mesa de enlace. Y después también se crea un esquema de reestructuración de los regionales y de las delegaciones.
Claro.
Porque se pretende de alguna manera ver cómo se modifica según el diagnóstico que hace el propio decreto. Dice que tiene una enorme cantidad de empleados, son casi 5.000 empleados con estructura jerárquica en su gran cuantía, lo que hace que tenga un costo importante. Entonces lo que se quiere es reestructurar fundamentalmente la cuestión administrativa. Y después también se crea una reformulación desde el punto de vista de los bienes. O sea que esto es en síntesis lo que dice el decreto.
Claro.
Yo he tenido oportunidad de reunirme con miembros de la mesa de enlace, con el director del INTA, con el secretario de Agricultura, que ahora va a ser el nuevo presidente, dentro del Ministerio de Economía, porque Agricultura ahora es una secretaría que depende del Ministerio de Economía. La idea es reestructurar y que tenga mayor acompañamiento a los productores, porque la mayor preocupación nuestra, nosotros acá el INTA de Saspeña, por ejemplo, es un ejemplo nacional e internacional en lo que tiene que ver con semilla y pastura.
Exacto.
Lo mismo Colonia Benítez, lo mismo la delegación del Colorado Formosa. Claro. Con resultados muy óptimos desde el punto de vista de lo que significa la aplicación de ciencia y técnica y ciencia aplicada. Y entonces, bueno, para el sector productivo, el INTA es un instrumento esencial y lo va a seguir siendo hacia el futuro, porque bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Brasil en el primer encuentro de países productores de alimentos de Mercosur. Justo había sido designado ministro en esos días y había tenido una invitación anterior como legislador, porque fuimos invitados por el grupo parlamentario de representación del campo. Brasil tiene la Cámara de Diputados 517 legisladores, 370 legisladores representan al campo, a sus distintas regiones. Y ciencia y técnica y aplicada y un instituto parecido al del INTA fue el que le permitió el boom productivo a Brasil y hoy es el tercer productor de alimentos del mundo. Escuchá bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? Tercer productor de alimentos del mundo.
Impresionante. Sí.
Bueno, porque tienen una política de mediano y largo plazo. Pueden ir desde Bolsonaro al actual presidente, que se podría decir que uno es de izquierda y otro es de derecha o de centro, pero las políticas agropecuarias, las políticas de exportación y de aplicación de ciencia y técnica para el sector productivo no se cambian. Empezó con Enrique Cardoso.
Usted dice que tienen una línea la cual reconocen y respetan y saben que esa línea es la que tiene que seguir, a diferencia que esa, exacto, de la Argentina. Usted sabe, cada gobierno que va asumiendo todo lo que hizo el anterior está mal. Entonces, quizás teníamos algo que estaba bien hecho, que venía bien, y se lo desarma y se lo vuelve a levantar.
Ese es uno de los problemas de la Argentina. Yo creo que nosotros lo que primero que tenemos que hacer en estos tiempos es abandonar la confrontación. Nosotros la confrontación nos hizo mucho daño en la Argentina. Pero te dicen que desde lo electoral es lo que de alguna manera paga, y entonces, bueno, estas cosas se ven a diario, digamos. A mí no me parece que sea el camino. A mí me parece que, por ejemplo, lo que pasó últimamente en el Senado, yo lo dije en el Senado, y me levanté y me fui. En la sesión, la última sesión que se autoconvocó el kirchnerismo con acompañamiento de otros senadores. Entonces yo creo que esa es una de las características que la Argentina todavía no pudo resolver. Nosotros tenemos que encontrar, porque yo tengo una lógica y un pensamiento que siempre lo digo. Cuando vos estás en gestión, cuando haces más cosas mal que cosas bien, perdés las elecciones. Ahora, no todas las gestiones hacen todo mal. Cuando vos haces más cosas mal que cosas bien, perdés las elecciones. ¿Qué es lo que pasó acá en el Chaco? Lo que pasa permanentemente en las provincias y en los municipios. Entonces, ¿qué es lo lógico que hay que hacer hacia adelante? Encontrar una forma de ver cómo se ratifica las cosas que están bien y se corrige lo que está mal. Pero hay que tener un límite en el debate y hay que tener un límite en la confrontación. Yo soy muy respetuoso, yo nunca agredí ni voy a agredir a ningún senador de ninguna provincia argentina y hablo con todos.
Bueno, es usted reconocido en el Senado justamente por eso. Tiene una imagen positiva, muy positiva de sus pares, por ser alguien considerado muy conciliador.
Yo trato de encontrar, porque la verdad que en el Senado hay gente muy formada y con muchísima experiencia, pero muy formada, y de todos los partidos, y obviamente del kirchnerismo, porque además tuvieron la oportunidad de gobernar la mayor cantidad de tiempo en los últimos años en la Argentina. Entonces no lo puedes desconocer. De última, tener que tratar de encontrar un camino para la construcción colectiva. Entonces, ¿qué pasó la semana anterior a la de la sesión? Decidió el kirchnerismo, con acompañamiento de otros senadores, tomar la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se autoconvocaron, cambiaron el presidente, pusieron un presidente a cargo y dictaminaron los expedientes que venían de diputados. Para tener el dictamen, porque si vos tenés el dictamen y tienes 7 días según nuestro reglamento, cuando después te vas a sesión no necesitas 2/3 para incorporar el tema. Si no tenés el dictamen, necesitas 2/3 para incorporar el tema. Y como 2/3 no lo iban a tener, tomaron la comisión. A la semana siguiente se autoconvocaron en la sesión generando el quórum. No hay antecedente en la Argentina salvo el de 19 de diciembre del 2001, cuando el Congreso se autoconvocó con la ley de acefalía, porque era necesario prorrogar las sesiones ordinarias para designar un presidente, porque no teníamos presidente. Entonces, a mí me parece que tenemos que volver a la normalidad. Y volver a la normalidad significa que en las comisiones se traigan expertos, se inviten a funcionarios, y no se lo tome por asalto porque simplemente tenés el número. Porque con esta lógica, mañana nos constituimos en agricultura, tomamos la Comisión de Agricultura y terminamos retenciones cero.
Senador, por ahí no hubo, buen día, disculpe. Hola. Primero. Por ahí no hubo un poco una rapidez de reflejo de parte del kirchnerismo y se durmió un poco el oficialismo por los números.
Causalidades para este tipo de cosas hay siempre. Y justificaciones hay siempre. Ahora yo quiero mirar el resultado final. Porque yo formo parte de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Y formo parte de la Comisión de Población, donde fueron estos tres expedientes, vamos a decir concretamente cuáles son: discapacidad, el tema previsional de los jubilados, el tema de una nueva moratoria, y el tema de la transferencia de las 12ª parte de las déficit previsional a las provincias que no mandaron los jubilados a la Nación. Esos temas, esos cuatro temas que son muy importantes, que lo teníamos que debatir en profundidad como corresponde, porque son prioritarios, no tenían dictamen de presupuesto. Y si no tenían dictamen de presupuesto, vos no podés analizar el impacto económico de esos proyectos, porque la OPC no lo pudo hacer. No tienen cuantificado exactamente. Hay números que se tiran al azar, pero la OPC te lo dice, te lo puedo mostrar, lo traje acá. Estas carpetas que yo tengo acá son por temas. Te los traje ahora, si quieres, se lo dejo, le dejo copiar. La OPC, que es el organismo que calcula el impacto fiscal de cada proyecto en el Congreso te dice, vos querés hacer esto, sale tanto. Claro. Y vos tenés que buscar la fuente de financiamiento. De esto no se habló. Y yo soy integrante de la Comisión de Presupuestos hace muchos años. Fui vicepresidente y hoy, porque cambió la composición, soy secretario. Se autoconvocaron y a mí no me avisaron. Porque yo iba a ir a plantear estas cosas. Entonces simplemente sacaron el dictamen, lo llevaron a la sesión. En la sesión tampoco se habló de estas cosas. Vamos a hacer ejemplos concretos. Te tomo un tema. Tengo el análisis de todo, te puedo hablar acá hasta las 12 del mediodía si querés. Porque nos ocupamos de mirar artículo por artículo y de mirar proyecto por proyecto. Además, muchos de ellos yo los seguí en diputado. Iba como oyente y si no lo miraba por televisión, por el Senado TV o por la televisión que publica permanentemente en directo las reuniones de comisiones, por lo tanto seguimos mucho los temas. Discapacidad. ¿Qué dice el artículo primero de discapacidad? Declara la emergencia por un año y prorrogar un año más. Cuando vos te declarás la emergencia, tenés un grado de discrecionalidad, le das un grado de discrecionalidad para ejecutar al Ejecutivo. Porque es grave y se supone que el Ejecutivo tiene que resolver un problema. Que de hecho es un tema grave. Después hay otro artículo, el 5, que dice que se pueden llegar a que se faculta al Ejecutivo a crear pensiones graciables por discapacidad. Bueno, en el debate en diputados decían que eran entre 600.000 y 900.000 nuevas pensiones. No dicen son tantas pensiones porque hicimos un relevamiento. Yo pregunté en la Comisión de Población, ¿cuánto le va a tocar a Chaco? Cri-cri, nadie sabía contestarme. Después dice que se van a actualizar todo lo que tiene que ver con las prestaciones de la discapacidad, que viene atrasado hace muchos años. El gobierno anterior nunca lo actualizó. Este gobierno tampoco lo terminó de actualizar. Entonces yo pregunté, ¿cuáles prestaciones? ¿Todas las que están en el nomenclador de la salud pública o alguna? ¿Cuánto sale? Después dicen que van a fortalecer todos los organismos de discapacidad del país. Felicitaciones. ¿Cómo lo van a hacer? ¿En qué tiempo? ¿En qué plazo? ¿De qué manera? ¿Cuánto sale? No hay respuesta. Nadie me dio respuesta. Entonces, ¿cómo va a terminar esto? Porque cuando vos haces una ley, tenés que hacer una ley previsible, tenés que saber exactamente. Yo defiendo los intereses de mi provincia ante el gobierno federal. Quería saber qué estaban pensando, cuánto íbamos a tener para mejorar toda la atención de la discapacidad en mi provincia, que es un tema de mucho interés para mí. Nadie me pudo contestar. Entonces, cuando vos haces una ley, tenés que primero saber cómo va a impactar en tu provincia, es decir, el caso del Senado, que tiene que ver con mi función. Uh-huh. Segundo, tenés que tener previsibilidad. Y tercero, tenés que evitar cualquier tipo de circunstancia para que el presidente te lo vete, porque ya te lo dijo que te lo iba a vetar. Tendríamos que haber invitado a los funcionarios nacionales, tendríamos que haber invitado a expertos. Yo no soy un experto en discapacidad. Nadie es un experto desde el petróleo, la energía, la agricultura, la medicina, la energía nuclear. Para eso están las comisiones. Senador, nada de esto se hizo.
Senador, y un tema que no lo podemos soslayar, que es histórico en la Argentina, ¿eh? Es histórico. Es que a veces los poderes están para controlar, pero no, muchas veces deciden dónde hacer. Yo pregunto todos estos proyectos que salieron. ¿Se tiene estudiado de cómo se va a conseguir los fondos, de dónde van a salir o a quién se le van a recortar los fondos? Porque la plata tiene que salir de algún lado.
No, y la OPC dice que no puede hacer el cálculo porque no tiene información. Te lo muestro. ¿Crees que te lo muestre?
No, ahí lo voy a mirar, bueno, seguro.
Bueno, espérame 2 minutos que te lo
muestro. Le creemos también.
No, pero te lo muestro. Te lo muestro, si querés lo lees. Sí. Si querés lo lees al aire.
Ahí está. Mientras tanto, yo tengo otra pregunta después, pero de otro tema que tiene que ver con las economías regionales, senador.
Dale.
Tiene que ver con respecto, por ejemplo, a que Formosa tiene regalías petroleras. En el Chaco, tema algodón, ¿podría encuadrarse a una situación similar? ¿Se podría llegar a elaborar algún proyecto en ese sentido? ¿Se puede trabajar?
Acá tenés los 5 ítems de la OPC. Acá el de arriba, que dice lo siguiente, te lo leo para que lo entiendas.
Ahí está.
Dice, nuevas altas de pensiones por discapacidad. Si son 600.000, el costo sería 1.889.000.000.000. Si las nuevas pensiones serían 900.000, el costo sería 3.627.000. ¿Hay alguna diferencia o no? Bueno, y después hay 5 ítems para abajo, de los cuales dice, de los otros, hay 3, dice, no es posible. Acá tenés el informe oficial de la OPC. Mira, Este es el título. Y acá tenés el chiquero, lelo.
A la 3 millones.
Clarito, ¿eh?
Ahí está.
Bueno, ese es un proyecto. Uh-huh. Se aprobaron 5. Sí,
sí. 0,22, 0,42 del PBI, que a veces uno tira el PBI por ahí en el común del ser humano, no sabe.
Es lo enorme. Decirte,
no sabe.
Bueno, y si son, y si en vez de ser 900.000 crean 1 millón, o sea, son más de 4 sí. billones. Ahora, sí. en ningún lugar del proyecto, que acá está, si querés leerlo, ahora te lo dejo sí. también, dice dónde se van a sacar los recursos. Dice, se faculta al jefe de gabinete a hacer reestructuración presupuestaria. Alguien lo va a pagar.
No se sabe quién.
Como se hizo, como se hacía en muchas circunstancias y como se hace muchas veces. Ya lo hicimos esto y tuvimos malos resultados. Esto es lo que yo digo. ¿Por qué no volvemos a la normalidad? ¿Por qué no agarramos y decimos, bueno, mirá, llamemos al Ejecutivo? Y digámosle al Ejecutivo, mire, señor ministro tal, o jefe de gabinete, o autoridad que sea, director de discapacidad, para nosotros esta es una prioridad. Busquemos la manera de sacarle a alguien y a ver cómo hacemos sin impactar en la macroeconomía, porque sabemos que sostener la inflación baja es muy importante, sabemos que ustedes tienen la lógica que no quieren emitir. ¿Para qué están las comisiones entonces? Mañana agarramos y tenemos el número y voy a la Comisión de Ciencia y Técnica y te saco, no sé, una nueva norma de aplicación, o voy a Legislación General y te cambio los requisitos para ser elegido legislador, por decirte algo, porque tengo el número. Entonces yo creo que tenemos que volver a la normalidad. Lo mismo te puedo explicar de jubilado, lo mismo te puedo explicar, no los quiero cansar, ¿eh? Lo mismo te puedo explicar de lo que tiene que ver con la moratoria previsional. Lo mismo te puedo explicar con el resto. Y también te quiero explicar el tema del proyecto de los gobernadores. Que son dos proyectos. Uh-huh. Uno que es redistribuir el impuesto a los combustibles. Ah, sí. Ese es un proyecto de asignación específica, una ley de asignación específica. Y el resto es distribuir los ATN. En esos dos casos no hay costo fiscal. No hay nuevo costo fiscal porque la plata está. Entonces tiene un enfoque absolutamente diferente a estos temas. Acá se dice al Ejecutivo que hay que hacer cosas y no se dice dónde está la plata. En el caso de los dictámenes de los gobernadores o los proyectos de los gobernadores, lo que se hace es cambiar el esquema de distribución. Y en el caso de los ATN, el promedio histórico de los últimos años de todas las gestiones estuvo entre el 28 y el 30% de desembolso. Con este proyecto se le deja el 46% a la nación. 45 más el 1. Por lo tanto, se le deja por encima. Y además tiene otro comportamiento en la práctica. Sale de la distribución primaria de la coparticipación y es un fondo que vos tenés que tener por si tenés emergencia. Que no sabés cuándo va a salir la emergencia. No sabés cuándo puede venir un tornado. Por lo tanto, la plata tiene que estar ahí para poder asistir. Entonces, inclusive, hasta tiene lógica de que algunos dicen, no, sí, es plata de las provincias. No, no es plata de las provincias. Se distribuye en las provincias, que no es lo mismo.
Senador, esto seguramente, discúlpame antes de tu pregunta, seguramente va a tener su veto, ya fue. Se habla de que va a tener veto parcial, de que tantas cosas se dicen. En los papeles vamos a ver todavía. Exacto. Sabemos que va a volver al círculo. Yo no me acuerdo en la historia, se me viene la 125. A la Cámara de Origen. Se me acuerda la 125 la última vez que hubo un conflicto
tanto,
de esto.
El tema jubilado, moratoria, discapacidad, vuelve a Cámara de Origen. El caso de gobernadores, si se veta, vuelve a Cámara de Origen, Senado.
Bueno, vuelvo a Cámara de Origen, volver a votar. Después se habla de una judicialización. Usted que tiene el termómetro que está allá, ¿cómo cree que puede llegar a terminar esto?
No lo sé, tengo dudas. Por eso yo te decía en la nota, en la entrevista, y le dije a todos, y lo dije en el recinto, que nosotros teníamos que volver a la normalidad, y significa llamarle a los funcionarios, porque a lo mejor no podíamos hacer los 5 proyectos juntos, pero a lo mejor podíamos empezar por uno, por discapacidad, por ejemplo, claro. O podíamos empezar por los jubilados. Y el año que viene seguimos con el resto. Ahora, acá no se llamó a nadie. No tenés opinión del Ejecutivo, que es el que tiene que instrumentar. Y además no está claro en los plazos. ¿De qué forma? Declarar la emergencia por 2 años, crear un nuevo régimen, y no te dicen ni cómo, ni cuándo, de qué manera, con qué coso, cuánto le toca a cada uno. Yo, para votar estas cuestiones, yo quería saber exactamente, porque nosotros tenemos problemas acá y el gobierno nuestro se ocupa y pone mucha plata por el tema de la discapacidad. Y ahí hay mucha gente que no le llega la prestación de los servicios como corresponde. No desde ahora, desde hace muchos años. Entonces yo quería tener claridad cómo íbamos a ayudar a nosotros, la familia de los discapacitados y a las personas que están discapacitadas. Ninguna de estas preguntas que yo estoy haciendo acá me pudieron responder en ninguna de las comisiones. Fui inclusive a la Comisión de Trabajo y Previsión Social como oyente, no soy integrante. Pero como tengo voz en la comisión, fui a la comisión. Y se lo planteé a todos los que estaban ahí, a las autoridades de las comisiones, a los senadores, y nadie me supo contestar. Entonces vos me decís, ¿cómo va a terminar? El veto es un derecho constitucional que tiene el presidente. El veto puede ser parcial, puede vetar un artículo, 5, 10, no sé, hay que esperar que venga la letra chica, y me supongo que habrá que volver a conversar estas cosas porque siguen siendo prioridad. Pero en concreto, discusión en diputado, discusión en el Senado, veto presidencial, ¿y la gente que recibe? Nada.
Claro.
Abandonemos este esquema.
Ahí viene justo
los partidos políticos, por favor, dejémonos de estas cosas.
Ahí viene la pregunta, y te prometo que te dejo. Estamos viendo, encima, año electoral, y estamos viendo con una ambas cámaras lo virulenta que a veces se ponen con totalismos de opiniones. Se ve poco el consenso con una oposición muy dura. Y bueno, el oficialismo, que también tiene que salvar, tiene que gobernar.
No me gusta, no estoy de acuerdo, y sobre todo con los términos que se usan.
Sí,
claro. No me gusta. De ningún lado, ¿eh? No estoy de acuerdo con
usted,
esas cosas.
Usted es un hombre, diríamos, de los animales políticos, que hace años está ahí y transitó la política. A la vez también no podemos negar, porque estamos en año electoral, la espalda hacia la Cámara que le está dando con el voto la sociedad.
Sí.
Yo mirando, ¿qué mensaje nos deja y esperanza a los argentinos que vemos esto y que por ahí decimos, ¿habrá una salida? ¿No habrá una salida? ¿Recapacitarán algunos?
Yo espero que sí. Yo espero que sí, porque además nosotros tenemos enormes potencialidades. Vos, a cualquier país del mundo que va, hay un argentino que se destaca. Y si hoy mirá el contexto internacional, Argentina tiene la segunda reserva mundial de gas, la cuarta de petróleo, y tiene lo que muy pocos países tienen, que es la posibilidad de producir alimentos. Ahora, el problema somos los argentinos, evidentemente.
Así es. Senador, bueno, respecto también, dice, planteó su honor de las distintas comisiones, el tema de reestructuración de las fuerzas federales. También ahí estuvo presente, estuvo también solicitando informaciones. ¿La respuesta fue la misma? ¿Cómo fue la cosa en ese sentido?
Bueno, ahí hay respuestas dispares y cuestiones dispares. Uh-huh. Porque entre las fuerzas federales tenés Gendarmería, por ejemplo, donde se aprueba un nuevo estatuto.
Sí.
Y después el decreto establece que en un plan de 90 días tienen que presentar las fuerzas un nuevo programa para la reestructuración, digamos. Y pretende de alguna manera profesionalismo, cambiar, obviamente las cuestiones en el mundo han cambiado desde el punto de vista de la exigencia, la tecnología y todo lo que se sabe, digamos. Entonces me parece muy interesante hacerlo, eso yo planteé. Después tenés también el tema de la Policía Federal, que se está haciendo una reestructuración importante, tiene sí. también una enorme cantidad de empleados dentro de la administración. Esta es una de las cosas que dice que van a reestructurar y que pretenden darle profesionalismo. Y así también pasa con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así pasa con el tema de todo lo que tiene que ver con el Servicio Penitenciario Federal, la Prefectura Naval. O sea, hay una reestructuración del esquema de la fuerza con la idea de actualizar, de tecnificar, de hacerlo más profesional, que obviamente compartimos, este es un desafío enorme.
Totalmente, claro.
Así que bueno, en algunos casos los decretos generan inclusive otros mecanismos, en otros son 4 decretos distintos, en algunos casos crean estatutos nuevos, hay una reformulación, en algunos casos las fuerzas tienen que en un tiempo prudencial también mandar una propuesta para hacerlo en conjunto, cosa que me parece que es muy interesante, teniendo en cuenta la experiencia de los hombres y mujeres que están actualmente en funciones. Así que bueno, es como incipiente. En definitiva, yo le pregunté, esa pregunta que vos hiciste, le pregunté
sí.
porque nos dijeron también que estaba haciendo en un marco de estrechez económica. Que esta reestructuración, entonces en algunos casos explicaron que iban a hacer con el ahorro de algunas cuestiones y en otros casos van a ver cómo van avanzando en base a la planificación y esta propuesta que van a recibir. Y también le pregunté en base a términos y a plazo, ¿cuándo creerían ellos que podrían cumplir con este objetivo que es tan importante para todos los argentinos, para todos los ciudadanos? Me dijo que tienen intención de hacerlo lo más rápido posible, que siempre esta reestructuración y modernización, si miramos cualquier país desarrollado en el mundo, llevan años, no se hacen de la noche a la mañana, y la verdad que eso comparto, porque pensé que me iban a decir que lo podían hacer en 6 meses. Prefiero que me digan este tipo de cosas porque yo sé que no es fácil, porque también los que cometen delitos están dignificados y tienen comunicación y tienen plata, muchas veces más que la fuerza, y lo vemos permanentemente, no estoy descubriendo nada nuevo. Totalmente. Así que la verdad que fue una reunión muy importante. Yo no soy integrante de la Comisión Bicameral, pero sí soy integrante de la Comisión de Seguridad Interior y soy vicepresidente de la comisión donde se aprueban los DNU o los decretos delegados, que es la comisión de seguimiento parlamentario, la que aprueba los DNU, lo que trata los DNU, se trata. Y estos son decretos delegados. Entonces no quería perderme la oportunidad porque estos decretos van a entrar a la comisión donde yo soy autoridad y lo vamos seguramente a volver a invitar para darle la mirada jurídica, porque desde ahí lo que se hace es si cumplen los requisitos constitucionales. En esta comisión tenía que ver más con el manejo y el armado de la nueva fuerza y la articulación que pretenden como Estado Federal, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, una enorme modificación en la política aeroportuaria. Claro. Ese sí es un decreto muy extenso, con muchos artículos que establecen nuevas funciones, nuevos mecanismos, crea otros organismos. Entonces, bueno, simplemente como fueron los funcionarios no me quería perder la oportunidad. Yo no soy miembro de esa comisión, pero es un tema que interesa.
Bueno, la que me quedaba pendiente era el tema de economías regionales, senador, respecto de, bueno, Formosa, ejemplo, regalías petroleras que percibe justamente esta provincia en el Chaco. ¿Cómo se podría implementar un modelo similar en base, por ejemplo, al algodón o a una de las producciones donde justamente nuestra provincia es líder a nivel nacional? ¿Hay una posibilidad? ¿Se le puede encontrar aún una forma de encuadre para que esto también pueda suceder?
Mira, nosotros estamos trabajando en un proyecto justamente con el senador Poltroni y senadores del norte para ver si podemos de alguna manera en todo lo que tiene que ver con el sector productivo, porque se lo planteé al jefe de gabinete cuando fue el otro día a hacer el informe de gestión que tiene que ir por la constitución a informar la marcha de la gestión. ¿Cómo es el mecanismo en ese caso? Se fija una fecha, se juntan los bloques, se invita, se fija una fecha y vos tenés oportunidades de hacerle preguntas, de mandar las preguntas al jefe de gabinete. El jefe de gabinete te responde 48 horas, 72 horas antes de la presencia, cosa que vos mires la respuesta y tenés la posibilidad de repreguntar. Bueno, había 1.300 preguntas del Senado. Entonces, bueno, yo en el caso mío repregunté varias cosas. Y una de las cosas que pregunté era esto, porque todavía en ese momento no estaba decidido qué parte de las retenciones se volvían al monto anterior y qué parte no. Y yo había tenido reuniones con varias fundaciones del campo y del equipo de la Comisión de Agricultura, donde veía que todo lo que tiene que ver con la producción periférica de soja y maíz, por ejemplo, si volvían las retenciones al monto anterior del 33% para la soja, muchas de las provincias del norte quedaban fuera de rentabilidad. Y en el caso del maíz, peor. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Eso volvió a la normalidad. Lo que se mantuvo como antes, el trigo y la cebada, eso no volvieron al monto anterior, lo dejaron en el monto que estaba vigente, o sea, sigue vigente. Ahí una importante esfuerzo del gobierno, y caso de Chaco tiene previsto sembrar más de 100.000 hectáreas de trigo y más de 400.000 hectáreas de girasol. Por lo tanto, digamos, hay esperanza de que algunas cosas puedan empezar a reactivarse. Estamos trabajando en un proyecto para ver si podemos que las provincias periféricas, no el núcleo del país central, puedan tener un esquema de devolución de las retenciones, porque tampoco impacta tanto en el PBI. Todo lo que tiene que ver con esas cuestiones es el país central, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, son las que obviamente están liderando la productividad. Así que lo estamos trabajando, lo vamos a presentar seguramente en un tiempo prudencial como un disparador, así que ojalá que... Pero también, obviamente, tenemos que tener el acompañamiento del Ejecutivo, porque sería un esquema de devolución.
Correcto.
Porque no son los productores los que exportan.
Exacto, exactamente.
Es un tema, si quieren lo dejamos para otro programa, no. Si quieren sí. Seguimos, no hay problema, pero es bueno, bastante no, largo explicarlo para que la gente lo entienda.
Vamos a matar ahí. Perfecto. No te puedo dejar de ir, Víctor. Estamos en... Hoy es de 18 de... Yo me pierdo los días. Hoy es 18 de julio.
Sí.
Ya todavía parece que estamos en vacaciones, pero el 12 de agosto, cuando se empiezan a cerrar las alianzas, ya va a empezar la última elección de este año a la vista. Y justamente renovamos todo el arco de legisladores nacionales en la provincia.
Sí.
Primero, ¿cómo te ves...? Segundo, ¿cómo ves lo ves al gobierno, al oficialismo, al gobernador Esdero, de acá a octubre las elecciones? ¿Cómo ves al radicalismo a nivel nacional también?
Bueno, a ver, tu pregunta tiene varios
focos. No, te tiro uno para que veas por dónde.
empezamos por lo local. Yo lo veo al gobierno haciendo un gran esfuerzo, trabajando mucho, en particular Leandro, la verdad, con muchas horas y mucho compromiso para ver cómo de alguna manera se hacen las cosas que faltan. Enorme esfuerzo. Y además me consta, ahora ya estoy un poco más lejos porque estoy en el Senado, pero antes estando en el Ministerio nos veíamos, no digo a diario, pero nos veíamos permanentemente, entonces pude además constatar esto que te estoy diciendo, digamos, incansable, un trabajador tremendo. Bueno, ese es el desafío de gobernar. Así que el radicalismo en su conjunto, acá en Chaco lo veo muy bien, porque se logró un acuerdo y se unificó, fuimos todos juntos, tanto la convención como el partido. Y bueno, obviamente los desafíos siempre son enormes, porque vos tenés que ir viendo cómo vas actualizando todo lo que tiene que ver con tu política partidaria, de cómo se están dando los acontecimientos en forma diaria de la gente. Así que desde ese punto de vista lo veo bien. Desde el punto de vista de la alianza... Bueno, seguramente estarán en conversaciones, porque el partido facultó al presidente para hacer las alianzas, por eso se hizo el de las provincias, las provinciales, que nos permitió ganar la elección. Y me supongo que habrá una cosa parecida, no conozco los detalles, con respecto al cronograma electoral nacional. Más allá de que, bueno, son conversaciones individuales, digamos. Vieron lo que pasó en Corrientes, vieron lo que pasó en la capital federal, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Digamos, cada provincia tiene su característica. Ahora, el radicalismo chaqueño está muy fortalecido.
¿Y el nacional?
Y el nacional tenemos muchos problemas, tenemos muy buenos dirigentes, pero como dispersos, digamos. Tenemos buenos gobernadores, encabezando rankings permanentemente de popularidad en la Argentina, por lo tanto... El problema que no logramos es la cohesión política para generar una alternativa. Tenemos ese desafío hacia adelante, el desafío permanente de la política. Ahora el radicalismo sigue estando en todo el territorio. Podrá estar menos o más visualizado, pero sigue estando en todo el territorio.
Y esto no es demagogia, porque te lo digo siempre en la cara. ¿Y cómo te ves después de octubre? ¿Te gusta más el legislativo o el...? Porque cuando se tiene buen currículo... lo llaman a trabajar. ¿O te ves volviendo a algo del Ejecutivo?
A ver, yo formo parte del proyecto político. Cuando teníamos que competir por la gobernación, yo no era del grupo de Leandro. Soy de Convergencia. Pero a partir de que fuimos a la interna y Leandro ganó la interna, ante un gesto muy, muy importante de toda Convergencia y en particular de Polini, nosotros nos sumamos... aportamos y finalmente ganamos una elección increíble, impensada. Y después hay que gobernar. Para mí, el conductor y es del radicalismo se llama Leandro Esdero. Yo formo parte de su proyecto. Por eso cuando me convocó, no era fácil para mí, porque tengo la suerte de estar en las principales comisiones en el Senado, tengo un equipo formidable. Esto que yo te digo, tengo 174 carpetas en mi oficina por tema. Acá tengo una carpeta que vos la ves, tiene 3 temas. Esta tiene 4 temas. Entonces yo no podría hacer todo esto si no tengo un equipo formidable. Sin embargo, cuando él me convoca a la provincia, yo no dudé en venir a ayudar, porque me dijo, mira, necesito que venga al Ministerio a trabajar, vamos a armar un gran equipo, y de hecho es lo que hicimos, o por lo menos yo creo que es lo que hicimos, con representantes de distintas líneas y distintos pensamientos. Nos pusimos el overall y nos pusimos a trabajar. Y cuando se terminó mi licencia, me fui a cumplir con mi rol en el Senado como estaba establecido, porque a mí, yo presenté la renuncia, pero no me aceptaron, me dijeron que me iban a votar una licencia. Me votaron una licencia hasta el 28 de febrero. Cuando llegó esa fecha, volví al Senado. Entonces yo formo parte del proyecto político. Ahora vos me preguntás a mí en estas condiciones y vos me decís dónde querés estar. Me gustaría ser reelecto. Pero también hay que ver cómo sigue el proyecto político y cómo hacemos para seguir transformando el Chaco. Yo hago política hace bastante tiempo y ya no lo hago por los cargos, porque son diferentes los cargos. Estar en el Senado es realmente un lugar, debe ser uno de los lugares más interesantes, de mayor aprendizaje en mi vida política, sin lugar a dudas, porque ahí están los expresidentes, los exgobernadores, los exministros nacionales. No puede ir al recinto a agarrar el micrófono para decir cualquier idea más allá de que hay cada uno que dice en cada cosa, pero bueno, pero el escenario es otro. Entonces vos me preguntás a mí, y dependerá del proyecto político y de lo que de alguna manera nosotros queremos seguir construyendo.
Para cerrar la nota, hoy justamente cuando comenzamos a hablar usted dijo, cuando el pueblo está desconforme se pierden elecciones.
Sí, claro.
Bueno, entonces esa reelección o volver a ser electo es lo que el trabajo que usted hace y esa cantidad de carpetas todos los días.
Yo trato de cumplir con mi función. Yo cuando llegué al Senado y armé el equipo, le dije a toda la gente de mi equipo, yo quiero ser un buen senador. Y no voy a ser un buen senador si ustedes no me acompañan.